Miau. Por Benito Pérez Galdós. Capítulo primero. A las 4 de la tarde, la chiquillería de la escuela pública, de la plazuela del Limón, salió atropelladamente de clase, con algazara de mil demonios. Ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental, al soltar el grillete de la disciplina escolar, y echarse a la calle piando y saltando. La furia insana con que se lanzan, a los más arriesgados ejercicios, de volatinería, los estropicios que suelen causar, a algún pacífico transeúnte, el delirio de la autonomía individual, que a veces acaba en porrazos, lágrimas y cardenales, parecen bosquejo de los triunfos revolucionarios, que en edad menos dichosa han de celebrar los hombres. Salieron, como digo, en tropel. El último quería ser el primero, y los pequeños chillaban más que los grandes. Entre ellos había uno de menguada estatura, que se apartó de la bandada para emprender solo y calladito el camino de su casa. Y apenas notado por sus compañeros, aquel apartamiento que más bien parecía huida, fueron tras él, y le acosaron con burlas y cuchufletas, no del mejor gusto. Uno le cogía del brazo, otro, le refregaba la cara con sus manos inocentes, que eran un dechado completo de cuantas porquerías hay en el mundo. Pero él logró desasirse y... pies, ¿para qué os quiero? Entonces dos o tres de los más desvergonzados, le tiraron piedras, gritando miau. Y toda la partida, repitió con infernal zipizape. Miau, miau. El pobre chico de este modo burlado, se llamaba Luisito Cadalso. Y era bastante mezquino de talla, corto de alientos, descolorido, como de 8 años, quizá de 10, tan tímido, que esquivaba la amistad de sus compañeros, temeroso de las bromas de algunos, y sintiéndose sin bríos para devolverlas. Siempre fue el menos arrojado en las travesuras, el más soso y torpe en los juegos, y el más formalito en clase, aunque uno de los menos aventajados, quizás porque su propio encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía, o disimular lo que ignoraba. Al doblar la esquina de las Comendadoras de Santiago, para ir a su casa, que estaba en la calle de Quiñones, frente a la cárcel de mujeres, uniósele uno de sus condiscípulos, muy cargado de libros, la pizarra a la espalda, el pantalón hecho una pura rodillera, el calzado con tragaluces, boina azul en la pelona, y el hocico muy parecido al de un ratón. Llamaban al tal Silvestre Murillo, y era el chico más aplicado de la escuela, y el amigo mejor que Cadalso tenía en ella. Su padre, sacristán de la iglesia de Montserrat, le destinaba a seguir la carrera de derecho, porque se le había metido en la cabeza que el mocoso aquel llegaría a ser personaje, quizás orador célebre, ¿por qué no ministro? La futura celebridad habló así a su compañero. Mía tú, Carso, si a mí me dieran esas chanzas, de la galleta que les pegaba, les ponía la cara verde. Pero tú no tienes coraje. Yo digo que no se deben poner motes a las personas. ¿Sabes tú quién tiene la culpa? Pues postulitas, el de la casa de empréstamos. Ayer fue contando que su mamá había dicho que a tu abuela y a tus tías las llaman las miaus, porque tienen la fisonomía de las caras, es a saber, como las de los gatos. Dijo que en el paraíso del Teatro Real les pusieron este mal nombre, y que siempre se sientan en el mismo sitio, y que cuando las ven entrar, dice toda la gente del público. Ahí están ya las miaus. Luisito Cadalso se puso muy encarnado. La indignación, la vergüenza y el estupor que sentía, no le permitieron defender la ultrajada dignidad de su familia. Postulitas es un ordinario, y un disinificante, añadió Silvestre. Y eso de poner motes es de tíos. Su padre es un tío, su madre una tía, y sus tías unas tías. Viven de chuparle la sangre al pobre, y... ¿qué te crees? Al que no desempresta la capa, le despluman, es a saber, que se la venden y le dejan que se muera de frío. Mi mamá las llama las arpías. ¿No las has visto tú, cuando están en el balcón colgando las capas, para que les dé el aire? Son más feas que un túmulo. Y dice mi papá que con las narices que tienen, se podrían hacer las patas de una mesa, y sobraba madera. Pues también Posturitas es un buen mico. Siempre pintándola, y haciendo gestos como los clowns del circo. Claro, como a él le han puesto mote, quiere vengarse, encajándotelo a ti. Lo que es a mí no me lo pone, contro. Porque sabe que tengo yo muy malas pulgas, pero muy malas. Como tú eres así tan poquita cosa, es a saber, que no achuchas cuando te dicen algo, vele ahí por qué no te guarda el respeto. Cadalcito, deteniéndose en la puerta de su casa, miró a su amigo con tristeza. El otro, arreándole un fuerte codazo, le dijo, yo no te llamo miau, contro. No tengas cuidado que yo te llame miau. Y partió a escape hacia Montserrat. En el portal de la casa en que Cadalso habitaba, había un memorialista. El biombo o bastidor, forrado de papel imitando jaspes, de variadas vetas y colores, ocultaba el hueco del escritorio o agencia, donde asuntos de tanta monta, se despachaban de continuo. La multiplicidad de ellos, se declaraba en manuscrito cartel, que en la puerta de la casa colgaba. Tenía forma de índice, y decía de esta manera. Casamientos. Se andan los pasos de la vicaría, con prontitud y economía. Doncellas. Se proporcionan. Mozos de comedor. Se facilitan. Cocineras. Se procuran. Profesor de acordeón. Se recomienda. Nota. Hay escritorio reservado para señoras. Abstraído en sus pensamientos, pasaba el buen Cadalso junto al biombo, cuando por el hueco que éste tenía, hacia el interior del portal, salieron estas palabras. Luisín, Bobillo, estoy aquí. Acercóse el muchacho, y una mujerona muy grandona, echó los brazos fuera del biombo para cogerle en ellos, y acariciarle. ¡Qué tontín! Pasa sin decirme nada. Aquí te tengo la merienda. Mendizábal fue a las diligencias. Estoy sola, cuidando la oficina, por si viene alguien. ¿Me harás compañía? La señora de Mendizábal era de tal corpulencia, que cuando estaba dentro del escritorio, parecía que había entrado en él una vaca, acomodando los cuartos traseros en el banquillo, y ocupando todo el espacio restante, con el desmedido volumen de sus carnes delanteras. No tenía hijos, y se encariñaba con todos los chicos, de la vecindad, singularmente con Luisito, merecedor de lástima y mimos, por su dulzura humilde. Y más que por esto por las hambres, que en su casa pasaba, al decir de ella. Todos los días le reservaba una golosina, para dársela al volver de la escuela. La de aquella tarde era un bollo, de los que llaman del santo, que estaba puesto sobre la salvadera, y tenía muchas arenillas, pegadas en la costra de azúcar. Pero Cadalcito no reparó en esto, al hincarle su diente con gana. «Súbete ahora», le dijo la portera memorialista, mientras él devoraba el bollo, con grajea de polvo de escribir. «Súbete, cielo, no sea que tu abuela te riña. Dejas los libritos. Y bajas a hacerme compañía, y a jugar con Canelo». El chiquillo subió con presteza. Abrióle la puerta, una señora cuya cara podía dar motivo, a controversias numismáticas, como la antigüedad de ciertas monedas, que tienen borrada la inscripción, pues unas veces, mirada de perfil y a cierta luz, daban ganas de echarle los 60, y otras el observador entendido, se contenía en la apreciación, de los 48 o los 50, bien conservaditos. Tenía las facciones menudas y graciosas, del tipo que llaman aniñado, la tez rosada todavía, la cabellera rubia cenicienta, de un color que parecía de alquimia, con cierta efusión extravagante de los mechones próximos, a la frente. 20 y tantos años antes de lo que aquí se refiere, un periodistín que escribía la cotización de las harinas, y las revistas de sociedad, anunciaba de este modo, la aparición de aquella dama, en los salones del gobernador de una provincia, de tercera clase. ¿Quién es aquella figura arrancada, de un cuadro del Beato Angélico? Y que viene envuelta en nubes vaporosas, y ataviada con el nimbo de oro, de la iconografía del siglo XIV. Las vaporosas nubes eran el vestidillo de gasa, que la señora de Villamil, encargó a Madrid por aquellos días, y el áureo nimbo, el demonio, me lleve si no era la efusión de la cabellera, que entonces debía de ser rubia, y por tanto cotizable a la par, literariamente, con el oro de Arabia. Cuatro o cinco lustros, después de estos éxitos de elegancia, en aquella ciudad provinciana, cuyo nombre no hace al caso, Doña Pura, que así se llamaba la dama, en el momento aquel de abrir la puerta, a su nietecillo, llevaba peinador no muy limpio, zapatillas de fieltro no muy nuevas, y bata floja de tartán verde. —¡Ah! —¿Eres tú, Luisín? —le dijo. —Yo creí que era Ponce con los billetes del real. Y nos prometió venir a las dos. —¡Qué formalidades las de estos jóvenes del día! En este punto, apareció otra señora muy parecida a la anterior, en la corta estatura, en lo aniñado de las facciones, y en la expresión enigmática de la edad. Vestía chaquetón degenerado, descendiente de un gabán de hombre, y un mandil largo de arpillera, prenda de cocina en todas partes. Era la hermana de Doña Pura, y se llamaba Milagros. En el comedor, a donde fue Luis para dejar sus libros, estaba una joven cosiendo, pegada a la ventana, para aprovechar la última luz del día, breve como día de febrero. También aquella hembra, se parecía algo a las otras dos, salvo la diferencia de edad. Era Abelarda, hija de Doña Pura, y tía de Luisito Cadalso. La madre de este, Luisa Villamil, había muerto cuando el pequeñuelo, contaba apenas 2 años de edad. Del padre de este, Víctor Cadalso, se hablará más adelante. Reunidas las tres, picotearon sobre el caso inaudito, de que Ponce, novio titular de Abelarda, que obsequiaba a la familia, con billetes del Teatro Real, no hubiese aparecido a las 4:30 de la tarde, cuando generalmente llevaba los billetes a las 2. Así, con estas incertidumbres, no sabiendo una si va o no va al teatro, no puede determinar nada, ni hacer cálculo ninguno para la noche. ¡Qué cachaza de hombre! Díjolo Doña Pura, con marcado desprecio del novio de su hija, y ésta le contestó. Mamá, todavía no es tarde. Hay tiempo de sobra. Verás cómo no falta ese con las entradas. Sí, pero en funciones como la de esta noche, cuando los billetes andan tan escasos, que hasta influencias, se necesitan para hacerse con ellos, es una contracaridad, tenernos en este sobresalto. En tanto, Luisito miraba a su abuela, a su tía mayor, a su tía menor, y comparando la fisonomía de las tres, con la del micho que en el comedor estaba, durmiendo a los pies de Abelarda, halló perfecta semejanza entre ellas. Su imaginación viva le sugirió al punto, la idea de que las tres mujeres, eran gatos en 2 pies y vestidos de gente, como los que hay en la obra, los animales pintados por sí mismos. Y esta alucinación, le llevó a pensar si sería él también gato derecho, y si mayaría cuando hablaba. De aquí pasó rápidamente, a hacer la observación de que el mote, puesto a su abuela y tías, en el paraíso del real, era la cosa más acertada, y razonable del mundo. Todo esto germinó en su mente, en menos que se dice, con el resplandor inseguro, y la volubilidad de un cerebro que se ensaya en la observación, y en el raciocinio. No siguió adelante en sus gatescas presunciones, porque su abuelita, poniéndole la mano en la cabeza, le dijo, —¿Pero la paca no te ha dado esta tarde merienda? —Sí, mamá, y ya me la comí. Me dijo que subiera a dejar los libros, y que bajara después a jugar con Canelo. —Pues ve, hijo, ve corriendito. Y te estás abajo un rato si quieres. Pero ahora me acuerdo. Vente para arriba pronto, que tu abuelo te necesita, para que le hagas un recado. Despedí a la señora en la puerta al chiquillo. Cuando de un aposento próximo, a la entrada de la casa, salió una voz cavernosa y sepulcral que decía: «Pura, pura». Abrió esta una puerta, que a la izquierda del pasillo de entrada había, y penetró en el llamado despacho, pieza de poco más de 3 varas en cuadro, con ventana a un patio lóbrego. Como la luz del día era ya tan escasa, apenas se veía dentro del aposento, más que el cuadro luminoso de la ventana. Sobre él se destacó un sombrajo larguirucho, que al parecer se levantaba de un sillón, como si se desdoblase, y se estiró desperezándose, a punto que la temerosa y empañada voz decía: «Pero, mujer, no se te ocurre traerme una luz. Sabes que estoy escribiendo, que anochece más pronto que uno quisiera, y me tienes aquí secándome la vista sobre el condenado papel». Doña Pura fue hacia el comedor, donde ya su hermana estaba encendiendo una lámpara de petróleo. No tardó en aparecer la señora ante su marido, con la luz en la mano. La reducida estancia y su habitante salieron de la oscuridad, como algo que se crea, surgiendo de la nada. «Me he quedado helado», dijo don Ramón Villamil, esposo de doña Pura, el cual era un hombre alto y seco, los ojos grandes y terroríficos, la piel amarilla, toda ella surcada por pliegues enormes, en los cuales las rayas de sombra parecían manchas, las orejas transparentes, largas y pegadas al cráneo, la barba corta, rala y cerdosa, con las canas distribuidas caprichosamente, formando ráfagas blancas entre lo negro, el cráneo liso, y de color de hueso desenterrado, como si acabara de recogerlo de un osario, para taparse con él los sesos. La robustez de la mandíbula, el grandor de la boca, la combinación de los 3 colores negro, blanco y amarillo, dispuestos en rayas, la ferocidad de los ojos negros, inducían a comparar tal cara con la de un tigre viejo y tísico, que después de haberse lucido en las exhibiciones ambulantes de fieras, no conserva ya de su antigua belleza más que la pintorreada piel. «A ver, ¿a quién has escrito?», dijo la señora, acortando la llama que sacaba su lengua humeante por fuera del tubo. «Pues al jefe del personal, al señor de Pez, a Sánchez Botín, y a todos los que puedan sacarme de esta situación. Para el ahogo del día», dando un gran suspiro, «me he decidido a volver a molestar al amigo Cucurbitas. Es la única persona verdaderamente cristiana, entre todos mis amigos, un caballero, un hombre de bien, que se hace cargo de las necesidades. ¿Qué diferencia de otros? Ya ves la que me hizo ayer, ese badulaque de Rubín. Le pinto nuestra necesidad. Pongo mi cara en vergüenza suplicándole, nada, un pequeño anticipo. Y sabe Dios la hiel que uno traga antes de decidirse. Y lo que padece la dignidad, pues ese ingrato, ese olvidadizo, a quien tuve de escribiente en mi oficina siendo yo jefe de negociado de cuarta, ese desvergonzado que por su audacia ha pasado por delante de mí, llegando nada menos que a gobernador, tiene la poca delicadeza de mandarme medio duro». Villamil se sentó, dando sobre la mesa un puñetazo, que hizo saltar las cartas, como si quisieran huir atemorizadas. Al oír suspirar a su esposa, irguió la amarilla frente. Y con voz dolorida prosiguió así: «En este mundo no hay más que egoísmo, ingratitud. Y mientras más infamias se ven, más quedan por ver. Como ese bigardón de Montes, que me debe su carrera, pues yo le propuse para el ascenso en la contaduría central. ¿Creerás tú que ya ni siquiera me saluda? Será una importancia, que ni el ministro. Y va siempre adelante. Acaban de darle 14.000. Cada año su ascensito, y ole morena. Este es el premio de la adulación y la bajeza. No sabe palotada de administración. No sabe más que hablar de caza con el director, y de la galga y del pájaro y qué sé yo qué. Tiene peor ortografía que un perro, y escribe hacha sin h y echar con ella. Pero en fin, dejemos a un lado estas miserias. Como te decía, he determinado acudir otra vez al amigo Cucurbitas. Cierto que con este van ya 4 o 5 envites, pero no sé ya a qué santo volverme. Cucurbitas comprende al desgraciado, y le compadece, porque él también ha sido desgraciado. Yo le he conocido con los calzones rotos, y en el sombrero 2 dedos de grasa. Él sabe que soy agradecido. ¿Crees tú que se le agotará la bondad? Dios tenga piedad de nosotros, pues si este amigo nos desampara, iremos todos a tirarnos por el viaducto. Dio Villamil un gran suspiro, elevando los ojos en el techo. El tigre inválido se transfiguraba. Tenía la expresión sublime de un apóstol, en el momento en que le están martirizando, por la fe, algo del San Bartolomé de Rivera, cuando le suspenden del árbol, y le descueran aquellos tunantes de gentiles, como si fuera un cabrito. Falta decir que este Villamil, era el que en ciertas tertulias de café, recibió el apodo de Ramsés II. Bueno, dame la carta para Cucurbitas, dijo Doña Pura, que acostumbrada a tales jeremiadas, las miraba como cosa natural y corriente. Irá el niño volando a llevarla. Y ten confianza en la providencia, hombre, como la tengo yo. No hay que amilanarse, con risueño optimismo. Me ha dado la corazonada. Ya sabes tú que rara vez me equivoco. La corazonada de que en lo que resta de mes, te colocan,